Bueno, allí estaba primero Julián Cini y luego Rosita Leiva cantando, el gran grupo, Naked Amigo. Rosita Leiva, una gran cantora de mercedeña de Capibarí, que conoció cuando era jovencita, como tantos jóvenes conocieron a un curita que llegó a Mercedes, a un curita conciliar de aquel Concilio Vaticano II, con tantos cambios, para que sea accesible al pueblo la religión. Esa fue la idea del Concilio Vaticano. Bueno, y fueron alumnos de la vida de Julián Cini. Así que, bueno, la llamamos hoy para varios temas. El primero es preguntarle sobre el Gauchito Gil, que aquí se sigue sorprendiendo. Uno anda por las rutas de la provincia de Buenos Aires y está lleno de altarcitos del Gauchito Gil. Allí seguramente hay correntinos trabajando, pero y el 8 de enero se juntan, no sé, decenas de miles, no sé si cientos de miles allí para ir a la visita. Rosita, buenos días.
Hola, Cholo, buenos días.
¿Cómo andás, Rosita?
Buen día, hermano. Pero bien, de más, gracias a Dios.
Decime.
Feliz año, hermano, que tengamos un año de esperanza y de alegría.
Claro que sí. ¿Quién fue Gil?
Bueno, Antonio es un hermano querido, que dice en la tradición oral, que se ubica en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, en esta triste guerra que fue la guerra contra nuestros hermanos paraguayos, ¿no es cierto?
Claro.
Y nosotros, por tener la memoria de la sangre guaraní, bueno, hubieron muchos, y creer en esta patria federal, ¿no es cierto?, hubieron mucho de nuestra gente que no quiso ir a pelear con los hermanos paraguayos. Entonces eso quedó en el pueblo como Antonio no quiso pelear. Y eso está situado en esa época. Entonces, Antonio es este hermano querido que hoy la gente le reza porque defendió una causa de hermandad, pero aparte muere injustamente, ¿no es cierto? Es un difunto a quien nuestro pueblo lo puso en el altar, y bueno, y todos los 8 de enero se lo recuerda, ¿no es cierto?, como está defendiendo.
Rosita, cuentan que cuando lo van a detener, directamente lo ejecutan allí, ¿no?
Exactamente. No lo llevan a juicio como tantas cosas que han ocurrido así, de esa forma, y lo acá a la salida del pueblo de Mercedes lo cuelgan. Eso todo tradición oral, por supuesto, y dicen que él mismo le dio su cuchillo para que lo maten, ¿no? Pero antes le dijo a su gente que él era inocente y que, bueno, que él ya se iba a alcanzar a Dios y que iba a obrar en bien de su pueblo, ¿no es cierto? Esa fue su promesa antes de que lo mataran. Por eso debe ser, como dice Julián, por eso cada vez mi pueblo, mi gente lo reza cada vez más, ¿no es cierto?
Claro, y lo que nos contaba Julián alguna vez es, se reza la cruz de Gil, no es un culto pagano, es el recuerdo a nuestros muertos, y lo que vale el símbolo es la cruz de Gil, ¿no?
Exactamente, si devoción a los difuntos que tenemos, ¿no es cierto?, de la devoción a nuestros muertos, que está en el credo bien claro, porque creemos en la resurrección. El cristiano cree que con la muerte no termina, sino que ahí empieza una vida. ¿Cómo nosotros eso ponemos ante los ojos del pueblo, poniendo una cruz, ¿no es cierto? Creemos en la cruz del resucitado. Entonces, donde muere un cristiano, un bautizado, un hermano, un prójimo, en la orilla del camino, en la calle, ponemos, lo primero que hacemos, plantamos una cruz. Entonces nuestra devoción primaria, yo tengo 65 años y mis abuelos me traían, fíjate vos, y veníamos a la Cruz Gil.
Claro.
El correntino dice la devoción a la Cruz Gil, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos con nuestros seres queridos en los cementerios, en los lugares donde hay una cruz, le plantamos una cruz. Encima si es sangre inocente, ¿viste, Cholo? Porque ¿qué es lo que nos piensa el cristiano? ¿Qué es lo que le acerca a este gran inocente que han matado a nuestro hermano el Señor Jesús, ¿no es cierto? O sea, la gente une rápidamente con su antigua catequesis que nos dejaron nuestros padres jesuitas, hace esa unión automáticamente, ¿no es cierto?
Che, Rosita, es impresionante lo que ha hecho y lo que ha dejado Julián Cini, aquel curita conciliar, porque bueno, las enseñanzas o los mandatos del Concilio Vaticano II, creo que allí llegó jovencito a Mercedes, y ustedes, los más chicos, se sintieron deslumbrados, ¿no?
Exactamente, para nosotros, mirá, Cholo, fíjate vos, fue revolucionario conocerlo a Julián, porque todo esto que te apeleamos adentro y que nos viene por la memoria la sangre, no sabíamos, porque vos sabés perfectamente que nuestro chamamé y nuestra gente más de una vez ha sido menospreciada y ninguneada, ¿no es cierto? Es decir, y viene un curita que nos hace entender lo del concilio y nos dicen que nosotros somos importantes, que esta música querida es importante, que este pueblo religioso y creyente se puede expresar desde su fe y que podíamos ir a cantar en la iglesia, en el templo, en la catedral.
En español, en nuestro idioma.
En castellano. Viste que nuestros chamameceros de los barrios, en su mayoría analfabetos, estén en el templo cantándole, rezándole a nuestro Dios como nos enseñaron nuestros padres jesuitas. Es decir, esto que está en la memoria de la sangre, Julián vino con el fundamento del concilio y puso en el ojo y en el alma de nuestro pueblo. Y bueno, es que obvio que los jóvenes nos prendimos y bueno, fue revolucionario para nosotros, ¿no?
Fue un revolucionario en el mejor sentido, si es que hay un mejor sentido, para enseñarnos que la religión puede estar accesible en todo y el culto al pueblo, ¿no?
Claro, Cholo, porque como te dije antes, vino a poner en práctica lo que hace 400 años hicieron nuestros padres.
Que ya lo hacían ustedes.
Y lo hacíamos nosotros en los pueblos, yo que soy de un paraje que está en la costa de los Esteros de Liberá, mis abuelos que eran campesinos y en su mayoría analfabetos, me enseñaron este credo antiguo y este rezo, ¿no es cierto? Y así en la catequesis se conservó como un reservorio en el alma de nuestro pueblo porque somos una cultura evangelizada, nuestra fe está inculturada. ¿Viste? Eso todo lo teníamos adentro, pero no sabíamos cómo fundamentarlo, claro, porque nos decían claro. Que eso era ignorancia, que era, viste, el que iba a rezar la crujil era el alienante y todas esas cosas. Cuando nos traen el fundamento del concilio con un cura poeta, se amanecero, bueno, para nosotros fue maravilloso, ¿no?
Sí, Rosita, contame alguna cosa antes de que te llegue la fama y que ya te llamaron para cantar acá y allá. ¿Cómo era tu niñez que recordás en Capibarí?
Bueno, yo como tanta gente de nuestro pueblo, de nuestros pueblos del interior, y especialmente acá en Corrientes, mi niñez siempre, parte de mi niñez en la estancia, en el puesto de una gran estancia, porque mira. Vos no te olvides, solo que toda esta región, eso eran las antiguas estancias de las regiones que se indican, ¿no es cierto?
Claro.
Grandes extensiones de tierra donde era todo un sistema feudal, ¿no es cierto? Donde
claro.
Grandes extensiones de campo donde se quedaban a vivir la gente que trabajaba en la estancia en esas tierras, ¿no es cierto? Bueno, mis abuelos y mi padre vivían en ese sistema, así que yo vi la luz en un puesto de una estancia, traída a la vida por una partera.
Claro.
Pariente nuestra que era la madre y parienta del corazón de todos los niños que nacían, ¿no es cierto? Y me crié hasta los 6-7 años que vine al pueblo, a la casa de mis abuelos para empezar la escuela primaria, pero ese era, y a los pocos tiempos mi padre lo echan de su trabajo y tiene que venir a vivir a la periferia del pueblo de Mercedes. Y bueno, esa es un poco la historia de toda nuestra gente campesina acá de
claro, eran dueños de vidas y haciendas.
Totalmente, totalmente. Mira, vos lo dijiste, de vidas y haciendas. ¿No es cierto? Bueno, pero todo eso que hemos vivido en ese sistema y en ese modo, estaba la catequesis adentro con unas abuelas religiosas, donde nos enseñaban los antiguos rezos que todavía ellos tenían la memoria, la idea de sacar la primera evangelización, ¿no es cierto?
Decime, Rosita, ¿cómo andas, chamameceras?
Bien, gracias a Dios. Nosotros acá estamos andando. Este sábado, hoy justo comienza acá el festival de nuestro pueblo en Mercedes, y el miércoles vamos a estar en Corrientes, y pronto también en Urucuyá y en Federal, así que empezamos a andar este sueño que hemos tenido hace muchos años con mi hija María Esperanza, y que Julián, antes de partir, nos pidió que no dejemos de lado este sueño. Así que,
le dijiste, andamos. Julián te dijo, una de las últimas veces que estuviste con él, que estaba bien si comenzabas con tu proyecto, ¿no?
Claro, esa tarde que nos despedimos, que ya los dos sabíamos que ya nos estábamos despidiendo, él en el hospital en Corrientes ya, esa semana, yo me fui y me quedé con él toda una tarde, así que hemos hablado muchísimo, mucho, mucho. Y bueno, cuando nos abrazamos y nos despedimos, me dijo en el oído, porque yo siempre cuando nos saludábamos así, con este afecto de 50 años de amistad, con la familia, este parentesco del corazón, siempre yo le decía gracias por el genio para tu cantora, porque yo era consciente y soy consciente que Julián hubiera tenido grandísimas voces si hubiera querido, ¿no es cierto?, para hacer sus cosas, porque... Pero bueno, este proyecto fue un proyecto de amistad, de afecto y de cariño. Entonces yo, ese día que nos abrazamos, le dije, Julián, gracias, por como siempre te dije, por elegirme para tu cantora. Entonces él me dice en el oído, Chinita, no dejen de cantar. Animales a María Esperanza siguen cantando. Bueno, eso, de hecho, así nos despedimos. Y nos decimos hasta pronto, hermano. Y
qué bárbaro, qué templanza y qué fe enfrentar así, porque él sabía que se moría.
Sí, sí, totalmente, pero para Julián siempre la vida fue, la muerte fue un paso, nomás, ¿no es cierto? Es decir, él todo lo que ha hecho, hizo y dijo y vivió, este fue su proyecto y él sabía que si se iba dejaba la semilla, ¿no es cierto? Le puso su vida a esa semilla que fue plantando como cura, chamamecero, como poeta, como cantor, ¿no es cierto?
Sí, Rosita, ¿cuándo estás con chamameceras?
El miércoles 18, si Dios quiere, estamos en Corrientes.
Dios va a querer, Dios va a querer, tranquila.
Si Dios quiere, pero por supuesto, nosotros plena confianza. Nosotros ya estamos acá andando, ¿viste? Y haciendo y trabajando con músicos muy jóvenes, que eso es otra de las cosas que hemos aprendido con Julián andando, que nuestros músicos siempre fueron gente joven, de los cuales nosotros hemos aprendido muchísimo, y nos ponen el avío del alma, porque vos sabés que yo veo en los jóvenes un compromiso, un cariño, un amor por esta música, ¿no es cierto?, por este modo que tenemos. También me da llena de esperanza, me llena mucha esperanza, me gusta trabajar con los jóvenes.
Siempre desde el escenario te veía y desde el escenario a tu derecha, para mi vista, estaba Julián, para vos a tu izquierda.
Exactamente. Y bueno, vos sabés que hoy siento... Eso, ¿no? Me falta algo acá a mi izquierda, ¿no es cierto?, del lado de mi corazón. Pero bueno, que ahora está mi hija María Esperanza, al cual Julián le vio nacer, le bautizó, esta amistad le vio crecer. Y bueno, yo creo que ese es en el fondo la vida, ¿no es cierto?, Cholo, la vida, el renovarse, y esto es lo que tiene nuestro chamamé, ¿no es cierto?, constantemente ir... Porque va con nuestro pueblo, va dentro de nuestro pueblo, entonces se va renovando, por eso es que es tan vigente y está tan fuerte en nuestro pueblo.
Todas las bendiciones, Rosita.
Muchas gracias, hermano. Les deseo un buen año, como dije hoy, de alegría y de esperanza, que no lo perdamos, por favor. Y te voy a decir algo cuando hoy dijiste pan casero, cuando estaba en el nombre de tu programa. Alguna vez Julián puso en ese himno hermoso que fue para un congreso eucarístico, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Pan casero, ¿eh? Con esa esperanza vamos andando y bueno, dicen que somos patrimonio de la humanidad, así que aportemos a esta humanidad.
Te abrazo, Rosita.
Igualmente, hermano. Igualmente, en nombre de la Educatil, que les cuide.
Rosita Leiva.
¡Chamamé!